Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Hoy es jueves 17 de junio y le damos una bienvenida enorme a ustedes, amigos que nos escuchan, una bienvenida pero muchísimo más grande a quien me acompaña a mí todos los días. Mentira, señores, a quien acompaño yo todos los días, a mi querido Santiago Sicard. ¿Cómo está usted, Santiago?
Ay, gracias, Ivette, por esa recepción, esa bienvenida al programa. Bien. Vamos a hablar entonces de noticias, ¿le parece? Hoy en nuestra agenda para hoy tenemos factores del día, conversando, la estadística, adición o sustracción, fracciones heterogéneas y nuestra frase a recordar. ¿Qué vamos a hablar en cada uno de ellos? ¿Con qué empezamos los factores del día?
Uy, 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 Santiago, comenzamos los factores con las peticiones semanales de subsidio por desempleo en los Estados Unidos. Vuelven a subir.
Ah, bueno, y otra que tampoco me gusta mucho. Pan se comenzaría a vender a 2 por 15 pesos.
Uy, eso sí que está fuerte. Esa sí que no me gustó nada. Pero vamos con buenas noticias rapidito y es mercado de bienes raíces dominicano creció más durante la pandemia del COVID-19. Esa es una buena noticia.
Posteriormente, Codopyme califica de positiva la extensión de los anticipos del impuesto sobre la renta.
Y Banco Central de la República Dominicana nos hace una aclaración que usted debe escuchar, así es que no se mueva y pasamos rapidito después de estos factores con nuestro querido amigo Jacinto Díaz de Peso Capital, que viene a hablarnos hoy de derivados. Y no tenga miedo, amigos, los que no éramos así tan buenos en derivados en la universidad o en la escuela, vienen a hablarnos de otros tipos de derivados.
Posteriormente, vamos a hablar de la estadística de hoy. Hoy un tema relacionado de manera indirecta con la economía.
Y también recordamos que hoy es un día especial. Los jueves son especiales porque los jueves Sumas escucha directamente tu voz con nuestra encuesta semanal. Y recuerda que tú vas a votar en @sumasmasrd. Vas a ir directito, pero huyendo al Instagram. Y cuando pasemos la encuesta, pues tú vas a votar, porque queremos escucharte. Santiago, ¿y de qué se tratará esa encuestica de hoy?
Bueno, va a estar bien interesante. Un tema que hemos venido tratando desde la semana pasada, que ayer el señor Trujillo también trató. Se trata del Bitcoin. Ya veremos qué es. Y en fracciones heterogéneas, cuando usted me pone en ese ritmo, Ivette, pues hoy viene Katy Cepeda a hablarnos de una situación que a veces tenemos que decidir. ¿Será mejor ser empleado o ser emprendedor? ¿Cuáles son las ventajas del uno y el otro? Vamos a tratar de hablarlo con Katy en paz, tranquilamente, buscando que cada cual plantee sus argumentos. Ya veremos en qué posición me pone ella y cuál toma ella para defender. Y finalmente,
Katy es buena.
Y finalmente, nuestra frase a recordar. Nos alegra mucho que nos acompañen. Ojalá se queden a todo nuestro programa el día de hoy.
Bienvenidos. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado, siempre.
Iniciamos nuestras noticias de hoy en el mercado internacional. Estábamos esperando las peticiones semanales de subsidio por desempleo en los Estados Unidos, ¿verdad? Que subieron a 412 mil infortunadamente. Es la primera subida que tenemos de este indicador desde abril, donde venía descendiendo semana tras semana y nos tenía muy optimistas. Después de que se había dado una sostenida reducción a medida que la economía del país se ha ido reactivando con la vacunación. La subida de 412 mil comparado con los 375 mil solicitudes de desempleo de la semana previa, pues sorprende un poco al mercado, porque los analistas estaban esperando incluso una reducción adicional hasta 360 mil solicitudes semanales. Así que está por verse un poquito qué va a ocurrir. El mercado en Estados Unidos no respondió de manera favorable. El Dow Jones perdió valor un poco, no solo empujado por estas solicitudes de desempleo que se incrementan, sino porque la Fed al parecer comienza a dar ciertas señales de que podría incrementar sus tasas de interés. Tenemos que estar pendiente de esto, pero pues infortunadamente tenemos este incremento nuevo en los trámites de solicitud de desempleo en los Estados Unidos. Veremos a ver qué ocurre a futuro.
Y continuando, Santiago, con los factores, un factor que de verdad a mí no me gustó para nada, y es que el pan se comenzaría a vender a 2 por 15 pesos. Ayer hablamos donde se negaba aquello de que no, que cómo así, que el pan iba a subir y lo otro, y de repente hoy el presidente de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, Isachar Burgos, dijo esta mañana que el pan podría venderse a 2 por 15 pesos, ya que el sector panadero se ha visto afectado últimamente. En esta entrevista, el señor Burgos indicó que alrededor de 300, perdón, que 300 panaderías al día de ayer estaban cerradas, Santiago. Así es que el representante aseguró que no desean un subsidio del gobierno, aunque aclaró que esta semana se han reunido en varias ocasiones con el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, el señor Víctor Hito Bisonó.
Sí, ellos básicamente lo que señalan es que a los precios actuales no es posible seguir haciendo pan. Vamos a ver en qué acaba esta discusión. Ojalá que, pues, si hay un incremento del precio del pan, no sea del nivel que se está manifestando. Es decir, que máximo pase de 5 pesos a 6 pesos, yo qué sé, pero más allá me parece que es demasiado, sobre todo si tenemos en cuenta que la inflación total es cercana al 10%. Entonces uno entiende realmente que tengan que subir los precios de algunos alimentos, porque a nivel global los precios han subido, pero hay que pensar un poquito también en la ciudadanía y ojalá todos podamos poner nuestra cuota para que las cosas funcionen de mejor manera. Esperemos a ver en qué se acaba este rifirrafe, porque algunos dicen que va a subir, el otro que no, al siguiente día que un poquito. Bueno, tengamos
Bueno,
paciencia a ver cómo se soluciona esto.
así es, Santiago. Tengamos un poquito de paciencia, pero ojalá y no suba, Santiago, porque no todo el mundo puede darse esos lujos. Entonces, ¿será el pan uno de los alimentos de lujo de nuestro país? Pregunta que dejo ahí al aire. Pero nos vamos a una buena noticia, porque entre estas noticias, ¿verdad?, que comenzamos en el día de hoy, hay que buscar algo de refrigerio. Así es que el mercado de bienes raíces dominicanos creció más durante la pandemia del COVID-19, Santiago. Y esto es así porque la paralización de las actividades económicas para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19 que tuvimos el año 2020 y en lo que va del año del 2021 no afectó por igual a todos los sectores, siendo el sector de bienes raíces uno de esos que han sido beneficiados. Y dicho sea de paso, ha tenido un repunte en sus ventas, aún sin estar vinculadas con el área de la salud, o el área de las bancas, o el área de los supermercados. ¿Sí me iba a decir usted algo,
No,
Santiago?
adelante.
Que en este caso las bienes raíces, Santiago, aunque tuvieron que movilizarse, como muchos de los que teníamos o tenemos negocios, tienen empresa, pues tuvimos que movilizarnos rápidamente al área virtual. Ellos experimentaron un repunte porque al parecer muchas personas decidieron invertir en los momentos en los que estaban encerrados en la cuarentena.
Bueno, esperemos a ver cómo continúa evolucionando ese sector. Lo que ocurre muchas veces es que la gente tiene todavía en mente que la finca raíz, es decir, la propiedad, la tierra, cuando hay crisis, pues de pronto pierde algo de valor, pero al fin y al cabo uno tiene su terruño, su solar, su apartamento, su casa, y es cuestión de tiempo esperar para que recupere valor normalmente. Entonces creo que eso puede haber favorecido que la gente haya ido a comprar más viviendas, más locales comerciales, etcétera. Por supuesto, también apoyado por las buenas tasas de financiación que estamos viendo en República Dominicana para la adquisición de bienes inmuebles. De otra parte, Codopyme califica de positiva la extensión de los anticipos del impuesto sobre renta que se anunció recientemente. Codopyme es la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Recordemos entonces que hace muy poco se dio la extensión automática del 100% de los anticipos del impuesto sobre la renta de mayo y junio del 2021 para las micro y pequeñas empresas con ingresos brutos anuales que sean inferiores a 61 millones de pesos. Si usted hace parte de estas compañías y tiene ingresos superiores, pues no pudo acogerse a este beneficio. Señala entonces Luis Miura, presidente de Codopyme, abro comillas, pedimos al director de la DGI que pondere a hacer esta medida de forma definitiva para estos dos renglones empresariales, porque siempre ha sido una carga representativa a nivel impositivo el tema del anticipo para las micro y pequeñas empresas. Bueno, no sé ahí de qué lado estar uno, ¿no? Por un lado uno dice, ok, es importante apoyar a los microempresarios y del otro, pues todos tenemos que pagar impuestos en la medida que podemos. Así que creo que, pues un aplauso para el gobierno por haber dado este beneficio en este momento. Es más que un beneficio realmente esta facilidad de no tener que pagar ahora esto y evaluar muy bien si a futuro vale la pena extenderlo o no.
El Banco Central de la República Dominicana, en su calidad de ente único emisor de los billetes y de las monedas del país, aclara que el aviso que está circulando en los medios digitales sobre el billete de 2.000 pesos dominicanos de la serie o año 2013 fue publicado en noviembre del año 2013, hace 8 años, para orientar acerca de la situación que se presentó con dicho billete en este momento, explica en el citado aviso el Banco Central de la República Dominicana.
Sí, recordemos cuál fue la situación que se presentó en el 2013, pues que esos billetes no habían sido, habían sido impresos realmente, pero no fueron emitidos como tal por el Banco Central, es decir, estaban impresos, pero nunca se dio la autorización para que salieran efectivamente a la calle, así que no tienen validez en la República Dominicana. Si usted tiene uno de estos billetes, ojo, es solo para los billetes de 2.000 pesos que son serie 2013, para ningún otro, porque a veces la gente se confunde, solo es para esos billetes. Absténgase de recibirlo y si ya lo revisó, ya lo recibió, perdón, entonces puede dirigirse a las ventanillas del Banco Central para que un experto pues pueda valorar y hacer el peritaje correspondiente y le dirán ahí los pasos a seguir. Esa es la información que nos envía el Banco Central el día de hoy. Continuamos entonces con Sumas.
Así es, nos vamos a Conversando a Fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro jueves más y felizmente otro jueves de mercados internacionales. Nos acompaña, como siempre, nuestro apreciado Jacinto Díaz, para hablarnos de un tema muy interesante, un tema que no existe en la República Dominicana, pero que esperamos que llegue prontamente y que seguramente va a llamar la atención de ustedes. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Saludos, Santiago, muy felices de acompañarlos aquí otro jueves más. Todo muy bien, gracias. Gracias por tenerme aquí, de verdad. Igualmente, Ivette.
Hola, Jacinto, ¿cómo estás? Para nosotros un súper placer tenerte aquí una vez más.
Gracias.
En Sumas y en tu segmento. Y cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Porque Santiago dice que es un producto que no está aquí, pero que bien pudiera venir pronto aquí.
Claro. Pues les cuento, hoy estaremos hablando sobre los derivados financieros. O sea, ¿qué son y para qué se utilizan?
Si tú me permites, antes claro. de que la gente se asuste, esto es un producto como cualquier otro. Ya van a escuchar ustedes a Jacinto, el que explica todo también. Me encanta, pero no salgan corriendo en este momento. Más bien, salgan corriendo, pero por su mascota, su lapicero para tomar notas y su celular para enviarnos todas las preguntas que quieran a través de nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, 829-755-7862. Todas las preguntas que tengan sobre este tema, por favor, remítanlas, que con Jacinto le estaremos dando respuesta oportunamente. Ahora sí, continúa, discúlpame.
Perfecto. Pues comenzamos hablando sobre qué son los derivados financieros. Y como comentaba, eso es un producto igual como cualquier otro, ya como una acción, un bono, que cotizan en bolsa, pero que no tenemos aquí localmente en el país y que sí existen en mercados internacionales. Un derivado financiero es un producto cuyo valor depende del precio de un activo subyacente. Y lo repito, un derivado financiero es un producto financiero cuyo valor depende del precio de un activo subyacente.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso con qué se come? Porque para mí tú me estás hablando casi chino, Jacinto, de verdad.
Y por eso lo repetí, por eso voy lento para digerir ese tópico.
Okay,
es esencialmente un producto, un activo financiero, que su valor, o sea, lo que vale, lo que representa, depende de otro valor, depende de otro activo. Entonces, hay diferentes sabores de esos contratos financieros, que le llaman derivados financieros, que se basan en activos subyacentes como acciones, bonos, commodities, divisa, entre otros. O sea,
okay.
Vamos a invertir en un activo que se va a valorizar dependiendo del valor de otro activo.
Si tú me lo pudieras decir como con plastilina, o sea, como que tengo 5 años, ¿cómo me lo dirías? Porque todavía voy lenta.
No, claro que sí, claro que sí. Bueno, mira, hay diferentes modalidades de esos tipos de productos derivados financieros. Unos que se llaman futuros, unos que se llaman opciones, entre otros, que cotizan así en la bolsa de valores. Y hoy hablaremos sobre el más sencillo, el principal, que se llaman futuros. Futuros son...
Pero discúlpame, vuelvo y te interrumpo. Hoy estoy interrumpiendo mucho, me van a sacar de...
Tranquilo.
Mira, creo que es importante señalar el punto que decía Beth, ¿cómo así que el precio depende de otro activo? Es sencillo, creo yo. Es como si tú, en lugar de ir a comprar chocolates a la tienda, al supermercado, pudieses comprar una bolsa o una funda, perdón, que representase 10 chocolates, aunque no estés comprando directamente chocolates. ¿Qué ocurre si esa funda normalmente trae 10 chocolates? ¿Qué ocurre si cada chocolate sube de precio? ¿Qué crees que le pasa a esa funda?
Que adquiere más valor.
Exactamente, pero fíjate que la funda no está cambiando de precio específicamente porque la funda cambie de precio, sino porque hay un activo subyacente, que son los chocolates, que están cambiando de precio. Y a eso creo que es lo que se refiere Jacinto, a que efectivamente uno no compra el activo para que ese activo cambie de precio, sino compras ese activo porque espera que los activos subyacentes sean los que cambien de precio. ¿Estoy en lo correcto, Jacinto?
Sí, yo creo que mejor de ahí yo no lo pude haber explicado, así que gracias por esa.
Y si entonces lo pongo en finanza, Santiago, Jacinto, ustedes que son los expertos, yo invierto en un commodities porque me dijiste que puedo invertir en commodities, fondos, etcétera, y ponte que escojo el oro. Yo invierto en el oro porque entiendo que en unos meses va a subir las prendas, los anillos, así, más o menos. Porque...
Sí,
pero ojo, porque aquí no estás invirtiendo directamente en el oro. Con los derivados lo que estás invirtiendo es en un contrato, por ejemplo, que puede representar cantidades de oro, pero no estás invirtiendo directamente en oro. En la medida que ese oro, que es el activo subyacente de ese derivado, suba de precio, pues el activo que tú compraste, que es ese contrato, también va a subir de precio. ¿Sí? ¿Sí está claro ahora? No estás invirtiendo directo en oro.
Perfecto, ya vamos entendiendo.
Vamos mucho Jacinto, mejor.
Y yo sé que mis amigos que me escuchan y nos escuchan a nosotros también entendieron.
Ok, fabuloso. Yo creo, Jacinto, que nos va a tocar hacer 3 entregas de esto, mira.
Definitivamente.
Una primera, hablando de los derivados en general, qué tipo de transacciones existen, especialmente las que tú ya mencionaste, y después ampliando cada una de ellas, ampliando por un lado los futuros y por el otro las opciones, que creo que son los más conocidos. ¿Tú qué opinas? ¿Lo hacemos así?
Sí, claro que sí. Y si quiere podemos hablar en sentido general de estos derivados financieros, para qué se utilizan, el propósito de cómo surgen, y así ir, o sea, degradando el tópico, claro que sí.
Fabuloso. Entonces cuéntanos, ¿cómo funcionan, para qué se utilizan, cuáles son las operaciones principales?
Entonces, los contratos financieros, de estos derivados financieros, son los que nos permiten tener, quien dice, acceso a productos que no son necesariamente fáciles de adquirir actualmente. Comenzando por el tema de los commodities, como comentabas, el cacao, vamos a ver el petróleo, el cobre. Imagínate que tú vayas a comprar en bolsa y que cuando tú compres ese cobre o ese petróleo que esté ahí en bolsa, te tengan que llegar a tu casa un encargo de ese barril de petróleo o esas libras de cobre directamente a tu casa. Los derivados financieros, que son unos contratos que representan lo que tiene ese activo subyacente, que son esos commodities, te facilita poder tener acceso al precio, o sea, al valor de estos commodities, sin necesariamente tener el título físico que te llega a tu casa cuando vayas a comprar algo. Entonces, te permite tener acceso a estos productos de manera financiera. Y dentro de las diferentes modalidades que hay, como comentábamos, el futuro de las opciones, cuando hablamos de esos contratos, son contratos que tienen mucha liquidez, especialmente en lo que se enfocan los productos principales, y que cualquier pequeño inversionista, así como tú y yo, podemos comprar en la bolsa internacional, así como una acción o como un bono. Y cuando comentábamos sobre los diferentes sabores de estos derivados financieros, esos tipos de contratos se pueden basar en diferentes productos. Acciones son unas de ellas, bonos son otras, commodities son otras y múltiples más.
Sí, eso quiere decir, Jacinto, que por ejemplo, aunque no están aquí en la República Dominicana estos derivados ahora mismo, hacemos igual que como yo quisiera invertir en la bolsa de los Estados Unidos. O sea, desde acá yo puedo hacer el proceso para poder accesar a estos derivados.
Como no están aquí todavía localmente, estos contratos cotizan en mercados internacionales, que ya fuera tener una cuenta de corretaje a nivel internacional, donde uno pueda comprar o vender cualquier activo como una acción o un bono y asimismo un contrato de derivados.
Es decir, entonces, para poder tener acceso a estos derivados, yo tengo que tener una cuenta con un puesto de bolsa en un mercado en el que existan estos derivados.
Claro.
Muy bien.
Entonces, para por lo menos darle forma a el primer tipo de derivado financiero, que son los futuros. Actualmente nosotros tenemos el concepto de que uno puede comprar oro en el día de hoy. Cuando tú me hablabas, Iber, que querías invertir en oro, entiendo que te referías a comprar oro hoy, ¿correcto?
Jacinto, me encanta que hagas esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente seguramente tiene esa inquietud. Y entonces los vamos a dejar con la espinita para que dentro de 8 días escuchen cómo es eso posible a través de los derivados que tú nos cuentes, a través de esos futuros, cómo yo podría comprar diferentes activos, tú decías acciones, commodities, renta fija, divisas, a futuro, comprarlo hoy, pero recibirlo y pagarlo a futuro. ¿Te parece bien entonces si lo dejamos para dentro de 8 días? Ahí tienes toda tu audiencia cautiva. Ya Jacinto se ha vuelto un experto en dejarnos en suspenso, Ivette.
Yo creo que sí, Santiago, porque ahora mismo ya yo quiero que llegue el jueves para ¿sí que ve? Me responda lo del oro que me estaba diciendo directa. Venga, Santiago, ¿por qué usted me interrumpe al niño si me va a hablar del oro? Y yo que quiero invertir en oro.
Para que nos escuche dentro de 8 días, ¿sí ve? Aquí
pues los voy a escuchar, Jacinto. Siempre
perfecto.
Es un placer.
Igualmente, un gusto.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredora en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy viene a tocar nuestra economía, no nuestras finanzas personales, pero sí nuestra economía, y corresponde al sector eléctrico nacional, que acaba de aumentar su capacidad fotovoltaica, es decir, la que proviene de la energía solar, en un 50%. La empresa generadora de electricidad de Haina, conocida como Eje Haina, inauguró el parque solar Girasol, cuya inversión alcanza los 100 millones de dólares. Está ubicado en el municipio de Yaguate, en la provincia de San Cristóbal, y tiene una potencia instalada total de 120 megavatios, es decir, aumentó en un 50% toda la potencia instalada de la capacidad fotovoltaica del país. Esa es nuestra estadística de hoy. ¿Por qué la traemos a Sumas? Bueno, porque creemos que las energías limpias contribuyen a una operación, a una producción mucho más amigable con el medio ambiente, y además porque acuérdense ustedes que dentro de poco, creo yo, vamos a comenzar a ver cada vez más emisiones verdes en los mercados, y esto puede hacer parte de algunos proyectos interesantes que a futuro van a permitir que la República Dominicana tome un papel muy relevante en esas energías verdes y en esas inversiones verdes, donde ojalá cuando ocurra muchos de ustedes estén tentados y muy interesados en invertir, porque ganan dinero y ayudan a la sociedad.
Bueno, pues continuemos con más de Suma.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmás.com.
Y ya sí llegó el momento de, primero, conocer las encuestas de la semana pasada, cuál fue el resultado, y segundo, cuál es la encuesta que tenemos para hoy. Así es que tú tienes un minuto, tú vas a entrar a Instagram, @sumasmasrd, y vas a esperar que se cuelgue esa encuesta porque queremos escucharte. Santiago, denos la respuesta de la semana pasada, recordémosles a nuestros amigos que nos escuchan y qué tenemos para esta semana.
Bueno, no me fue tan bien, mi estimación no fue tan buena, escucha esto. Aunque efectivamente el 96% de nuestra audiencia se encuentra vacunada contra el COVID, los felicitamos, les agradecemos, y eso es construir país en este momento. El 4% infortunadamente no, Ivette. Pero esta semana traemos una encuesta súper del momento y creo que muy, muy picante, como dice usted. Es la siguiente. ¿Sería una decisión positiva que se formalizara el uso del Bitcoin y otras criptomonedas en República Dominicana? Queremos conocer su opinión.
Ay, 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 a votar, pero eso es corriendo, porque sí queremos escuchar las opiniones de nuestros amigos que nos escuchan y que siguen Sumas, porque aquí hemos hablado mucho de Bitcoin, así es que esperamos sus respuestas y la semana que viene vamos a saber esos resultados.
Recuerden que para votar tienen que seguirnos en Sumas Más RD a través de Instagram. Los esperamos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Hoy, como todos los jueves, este es un segmento muy esperado, Santiago, porque de verdad, para mí, fracciones heterogéneas y nuestra querida amiga Katy Cepeda de Fauce Financial Groups siempre me lo pone a usted entre la cuerda en este ring.
Usted disfruta, ¿no? Usted goza con nosotros.
No, yo gozo porque aprendo, porque son dos conceptos en oposición que definitivamente nos educa muchísimo a nosotros los que estamos escuchando el programa. Katy, bienvenida a tu segmento. ¿Cómo estás?
Hola, hola, buenas tardes, Ivette, Santiago. Pues nuevamente aquí en Sumas, en Fracciones Heterogéneas, y feliz de compartir con ustedes en esta tarde un nuevo tema de interés, o sea que muy contenta de tener, y no digas que tú sufres muchísimo cada vez que tu jefe yo te lo pongo en aprietos, o sea que
sí,
no,
así no, es
mentira.
Yo sí, yo lo sufro, no me ponga a mi querido Santiago a sudar aquí, no señor, no lo quiero ver sufriendo.
Nosotros al final siempre pues hacemos fumamos la pipa de la paz, eso es lo importante.
Así es. Katy, ¿y qué nos traes hoy para poder poner esta pista calientica?
Mira, hay un tema muy interesante y que me emociona muchísimo, creo que va a gustar mucho, y es que todos alguna vez nos hemos hecho una pregunta, y es, bueno, pues, ¿me mantengo como empleado o emprendo? Tengo esa espinita que me dice que, bueno, yo, este proyecto es bueno, lo inicio, y dejo mi trabajo para emprender, o me quedo entonces como empleado. Entonces yo creo que es un tema excelente para el programa de hoy, la parte de el emprendimiento versus pues quedarse como en su empleo. O sea que ese sería el tema que estaríamos tratando hoy.
Me parece muy bueno, ¿sabes? ¿Qué lado quieres tomar tú?
Yo voy a tomar el emprendimiento, me apasiona muchísimo, y bueno, pues es algo que me toca mucho las fibras, porque es algo que pues he hecho ya de manera muy reciente. Y entonces pues voy a defender pues ese lado de la campana.
Bueno, me parece bien. Entonces yo defenderé el de ser empleado, aunque hace ya un muy buen tiempo no soy empleado, pero recuerdo también los pros de ser empleado, las ventajas de ser empleado. Así que prepárate porque hoy vine con toda, Katy.
Vamos a ver.
Que comience este ring ya mismo. Sonó la campana.
Yo le voy a dar la iniciativa a Santiago. Él siempre me deja comenzar, pero yo vengo de caballera en el día,
bueno,
de hoy.
Perfecto.
Y lo voy a dejar iniciar para entonces yo ver cómo los reto en contra. O sea, que inicie caballero, no se preocupe.
Fabuloso, porque por ahí dicen que el que pega primero, pega dos veces. Así que prepárate.
Bien.
Mira, no, yo creo que de manera general es importante señalar que no es que lo uno sea mejor que lo otro, simplemente son diferentes. Y hay personas para lo uno y hay personas para lo otro, y eso no está mal. Pero el ser empleado tiene algunos beneficios que a veces cuando somos empleados no reconocemos, y que cuando dejamos de hacerlo comenzamos a extrañarlos y a decir, oiga, pero yo no me había dado cuenta que esto era así, yo como que nunca me había percatado de esa ventaja que yo tenía, de ese beneficio que yo tenía. Y el primero de todos, creo que es el de la estabilidad. ¿En qué consiste? Por supuesto, si estamos hablando de finanzas personales, pues en el salario, en el ingreso fijo que uno recibe de forma continua, desde que empieza a trabajar y tiene un contrato laboral, donde se establecen de manera clara las remuneraciones que uno va a recibir, que no solo consideran el pago periódico, la mensualidad o el pago quincenal, dependiendo de la empresa en la que uno trabaje, que independiente de lo que pase, uno sabe que cuenta con eso, salvo que por supuesto se quede sin trabajo, pero ese es otro tema, pero sabe que cuenta con eso periódicamente y eso le da muchísima tranquilidad a su mente y a su vida financiera. Pero adicional a eso, vienen otros beneficios sobre el ingreso, como pueden ser las bonificaciones. Cuando trabajamos en una compañía, muchas veces, por alcanzar ciertos objetivos, nos dan unas bonificaciones que también pueden ser periódicas. En algunas empresas, por ejemplo, si usted es comercial, trabaja en el área comercial, se las dan mensualmente. En otras se las dan trimestralmente. En otros tipos de trabajo se lo dan semestralmente. Y en otros, muchos, se lo dan anualmente. Pero son bonificaciones que uno recibe por hacer bien su trabajo. Y de la mano con esto, para terminar el tema de tranquilidad financiera, de estabilidad financiera, pues hay algo muy importante en ser empleado, que no lo cubrimos normalmente cuando somos emprendedores, que deberíamos hacerlo, pero no lo cubrimos. Y es que cuando somos empleados, tenemos que ahorrar obligatoriamente para la jubilación. Obligatoriamente, todos los meses nos descuentan un pedacito muy pequeñito de nuestro salario, como el 2%, pero nuestro empleador contribuye con cerca de un 8% para nuestra jubilación. Entonces, si yo estoy trabajando como empleado y lo hago durante toda mi vida de una manera formal, cuando yo llegue a la edad de jubilación, pues puedo contar con que voy a recibir una pensión, un salario, entre comillas, que me va a permitir vivir durante esos años de retiro ya sin tener que trabajar. Y yo creo que eso es una ventaja fundamental de ser empleado. Esa estabilidad financiera que yo tengo con mis ingresos, con mis bonificaciones, con mi ahorro obligatorio para la jubilación, para el retiro y otros beneficios que por ahí vienen de vez en cuando, pues en algunas compañías nos dan otros beneficios como gasolina, como vehículo, como la flota del celular, etcétera. Sin mencionar, por supuesto, uno que es trascendental, que no es para las finanzas, sino para la vida, y es la ARS, el seguro de salud que obligatoriamente tenemos todos los empleados.
Así es.
No sé si desde el lado del emprendedor, ¿qué tienes para decirme ahí, Katy?
La realidad es que el emprendimiento es algo hermosísimo y requiere varios factores, como es la innovación, identificar oportunidades, eso es algo importantísimo dentro del emprendimiento, y por supuesto, ser pionero y desarrollar ideas. Ahí hay algo importante, ser empleado es algo sumamente bueno, como muy bien dice Santiago, es muy positivo, y no necesariamente todo el mundo tiene aptitudes para emprender. Okay. Se requieren características específicas y normalmente están muy enfocadas, y las voy a enumerar ahorita en detalle, a lo que sería pues tener esa actitud innovadora, asumir riesgo y también, por supuesto, mucho, mucho tesón y trabajo muy, muy arduo. Hay una gran ventaja, y es cierto que ser empleado pues genera muchos beneficios, mucha estabilidad, pero al mismo tiempo el emprendedor, si tiene una idea muy buena, identifica una muy buena oportunidad, pues puede generar grandes beneficios también, si todo va muy bien. Ahora, también asume las ventajas y esas ganancias, pero también asume el riesgo de que realmente las cosas pues no salgan necesariamente como se esperaban. Eso es parte de lo que hay que asumir cuando tú emprendes. Entonces, a mí me gusta mucho que normalmente lo que empuja a un emprendedor básicamente es asumir esos riesgos, es una persona muy enfocada y a generar oportunidades de crecimiento y mejora en la calidad de vida. Normalmente quien emprende pues quiere dejar un poquito de lado esa estabilidad, esa zona de confort que tenemos normalmente cuando tenemos nuestro empleo, nuestro salario fijo. Por supuesto, tenemos que ejecutar lo que son los objetivos para la empresa que nos contrató, pero al mismo tiempo quiere hacer más, quiere hacer otras cosas y quiere tomar también sus propias decisiones y asumir sus propios riesgos. Por lo tanto, pues el emprendimiento, insisto, está muy ligado a la innovación, a ser pioneros, a asumir riesgos y a buscar una mejora en relación a lo que ya tenemos. Algo muy importante y va en línea con lo que comentaba hace un momentito, es que el emprendedor tiene ciertas características que normalmente si tú no tienes esas aptitudes, pues es mejor que te quedes tranquilito siendo empleado. Y está bien, eso no tiene nada de malo, ¿ok? No hay un lado bueno, como dijo Santiago, y un lado malo. O si está bien, si nos sentimos bien con ser empleado y lo vamos a hacer sumamente bien y tiene muchas ventajas. Pero para yo comenzar e iniciar un proyecto de emprendimiento, es importante, número uno, ser apasionado. O sea, ser una persona muy enfocada a ese objetivo, a esa pasión de que realmente tú crees en eso que tú vas a desarrollar. Si no crees y no lo haces con pasión, no va a resultar. En segundo lugar, tienes que tener capacidad de adaptación. O sea, teniendo la capacidad de ir moldeando en el camino eso hasta que tú veas más o menos que va funcionando. Nada es blanco ni es negro. Hay que saber adaptarse, ser visionario, tener creatividad. También tiene un sentido de responsabilidad muy alto. Hay que tener coraje. Y esa palabra me encanta porque es real y efectivamente para ser emprendedor hay que tener coraje y es una de las características que identifica a un emprendedor. Hay que ser muy organizado, muy, muy organizado. Hay que tener mucho sentido de liderazgo, muy comunicativo y ser muy comprometido a eso que tú dijiste que ibas a hacer. Entonces, realmente no todo el mundo es apasionado, no todo el mundo tiene esa capacidad de organización o de compromiso y de asumir esos riesgos. Y insisto que eso está bien. No es nada malo tú seguir bajo lo que es tu esquema de empleo y hacerlo lo mejor posible como uno está enfocado a hacer. Algo en adición que quiero compartir con ustedes es unos puntos muy importantes de lo que son los grandes enemigos del emprendimiento. Así como tú tienes características innatas que son un requisito indispensable para ser emprendedor, también hay elementos que no pueden estar si no lo hagas. Número uno, tener miedo. Ojo, el miedito es natural, pero hay que asumirla. Hay que asumir ese miedo. Falta de conocimiento. No se puede emprender en necesariamente lo que tú no sabes, no conoces. No sacar costos ni tener controles de esos costos. No separar el proyecto de tus finanzas personales contra lo que es el proyecto, porque si sale mal, se lleva de encuentro ahí todo lo que es las finanzas personales de la empresa. Es importantísimo un presupuesto para definir qué tipo de inversión hay que hacer en ese proyecto de emprendimiento. No se puede crear un producto para mí. Hay que hacerlo en base a una necesidad identificada en otros. Y por supuesto, el elemento de digitalización es importantísimo, hay que acompañarse de tecnología en lo que uno haga principalmente en este mundo. Entonces, en sentido general, señores, o sea, entiendo que es importante y es bueno ser empleado, que hay una gran oportunidad en el emprendimiento, hay muchísimas ventajas y beneficios, pero al mismo tiempo hay que tener el coraje, como les dije, de asumir los riesgos. Si asumes los riesgos y definitivamente tú tienes un proyecto muy bien pensado, pues te puede ir bastante bien. El que no asume riesgo no se gana entonces después la ventaja. Entonces, por eso es que apuesto al emprendimiento en esa parte.
Katy, pero fíjate, a mí me llama la atención que muchas de las cualidades que tú mencionas eran las cualidades que yo buscaba en mis empleados. O sea, yo buscaba que fueran innovadores, que vieran oportunidades que otros no, que fueran apasionados por lo que hacían, que tuviesen flexibilidad y capacidad de adaptación. Entonces, fíjense que el empleado también puede hacer eso dentro de la compañía. Lo que pasa es que tiene unas ventajas interesantes. Por ejemplo, tiene un horario que, aunque para muchas personas puede ser terrible, ahora con la pandemia se ha flexibilizado mucho y entonces uno puede manejar mejor su tiempo en muchos trabajos, no en todos, pero en muchos trabajos. Y eso, en cierta medida, es muy bueno porque, por ejemplo, uno tiene unas vacaciones fijas, tiene unas licencias fijas por enfermedad o por ciertas circunstancias como el embarazo, etcétera, que como emprendedor no las tiene. Ese es un punto importante. Tú hablabas, por ejemplo, del tema de la responsabilidad. Eso es cierto. Es totalmente cierto. Yo a los empleados quiero una persona siempre responsable. Sin embargo, es clarísimo que la responsabilidad que uno asume como empleado, pues es mucho menor que la que asume como emprendedor. Ahí te la compro. Pero eso tiene una ventaja. La ventaja es que como mis obligaciones y mis responsabilidades son limitadas, no solo porque mi estructura del puesto lo dice, sino porque seguramente tengo un equipo de trabajo o un superior que me está supervisando y eso hace que mi responsabilidad y mis obligaciones sean limitadas. Y eso lo que me genera es algo muy conveniente, es que posiblemente me da menos estrés, ¿verdad? Yo como empleado quizás tengo mucho menos estrés que como emprendedor. Hay un pedacito que no es tan positivo de eso y es que, por supuesto, las decisiones que yo tomo, pues tienen menor relevancia, porque muchas veces dependen de otra persona para que se definan o ejecuten, o si soy, por ejemplo, el gerente general, pues dependen de un equipo de trabajo que se llama el consejo de administración para que las podamos llevar a cabo, ¿no? ¿Verdad? Se pierde un poquito ese poder de decisión. Sin embargo, las oportunidades de crecimiento en el trabajo también son inmensas. Usted hace el trabajo con pasión, con responsabilidad, con sentido de pertenencia, con innovación, con flexibilidad, posiblemente no solo va a ascender, sino va a poder desarrollarse en diferentes áreas y las empresas valoran mucho eso. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de ser empleado, que tú quizás no tocaste, pero que me gusta muchísimo, y es el poder uno siempre estar armonizando con un equipo de trabajo. Es decir, el ambiente laboral, por ejemplo, es una de las cosas que yo extraño de cuando era empleado. Tener mi equipo de trabajo, llegar todos los días a conversar con ellos, a motivarlos, a mirar cómo solucionamos problemas para la compañía, etc. Eso es algo interesante. En el ambiente de trabajo, uno se enriquece personalmente y se enriquece profesionalmente. Uno como emprendedor muchas veces está más solo y es más complejo que se den esas interacciones que yo creo que son muy, muy llamativas o que a mí por lo menos me gustan muchísimo. Y por último, para que tú y nuestros oyentes tengan en cuenta, en el empleo se generan rutinas fijas. Tienen algo que seguramente tú me dirías y es, bueno, pues entonces la gente se puede aburrir. Sí, es cierto, pueden ser aburridoras o tediosas para algunas personas, pero también hay muchas personas que disfrutan de tener una organización ya preestablecida con una rutina, con unos pasos a seguir, con unos horarios específicos que les hacen más fácil la vida. Entonces ahí vuelvo y repito, no es, en mi opinión, no es mejor lo uno que lo otro, pero hay unas ventajas en ser empleado que quizás cuando me vuelvo emprendedor no las tengo. Es una decisión importante. Revisen muy bien los datos que les dice Katy, es la invitación. Y por favor, si son empleados ahora y ven la oportunidad de emprender mientras siguen siendo empleados, den ese primer pasito, porque la tranquilidad que le da a uno el ingreso seguro, el ingreso fijo y recurrente, pues difícilmente se alcanza, por lo menos en las etapas iniciales del emprendimiento.
Usted dirá que aquí armamos un frente de mujeres contra hombres, pero quiero apoyar un poquito a Katy con esto del emprendimiento. Totalmente de acuerdo con Santiago en que el empleo es un muy buen lugar para comenzar, aunque no estoy muy segura si es un buen lugar para terminar. Pero de que es un muy buen lugar para comenzar, para desarrollar esas disciplinas, esa rutina de trabajo, tener que responder por algo, es muy bueno. Sin embargo, Santiago, déjeme decirle algo. Generalmente el que va escalando, ese empleado ideal que Katy describió, que es el que generalmente emprende, no dura tanto en una empresa. Al final termina yéndose porque nota que tiene todas estas buenas cualidades y si es visionario y si es trabajador y si es disciplinado y si es una persona con ardiente deseo de crecimiento, en algún momento ese switch lo va a hacer y va a decir, pero ven acá, pero yo puedo hacer esto por mí mismo. Eso generalmente pasa con esos empleados estrellas. Y una cosa también, Santiago, que es un desafío de los emprendedores, aquí voy a hablar de desafíos de emprender, es que si usted es emprendedor y no desarrolla una disciplina de trabajo como que si fuera empleado, pues cierre su emprendimiento. No le va a funcionar, porque lamentablemente a un empleado no necesariamente le pagan por el resultado, pero un emprendedor sí depende obligatoriamente de sus resultados para tener que cobrar. Para los que emprendemos, eso es la regla. Usted tiene tiene que disciplinarse y ser su propio empleado. Y si no está claro de cómo se maneja esa estructura, yo le diría que se lean a todos los que desean emprender el libro El Cuadrante del Flujo del Dinero, para que empiecen a ver cómo es que se pueden ubicar e ir cambiando de cuadrante, de empleado a autoempleado, a empresario y luego inversionista. Pero dar el salto de un lado, del lado de empleado al lado de emprendedor, puede ser un riesgo muy, muy fuerte.
Estoy de acuerdo contigo y por eso creo que debemos cerrar diciéndole a nuestra audiencia que antes de tomar esa decisión, investiguen bien, hagan bien su análisis poder dar ese paso. Es decir, no todos vamos a ser emprendedores. Muchos somos empleados toda la vida, vivimos felices, vivimos satisfechos y terminamos muy bien. Y otros decidimos dar el paso a ser emprendedores y también nos puede ir muy bien. Pero háganlo con calma, no hay prisa.
Así es. Bueno, Santiago, yo vine con refuerzos hoy, en el programa.
Eso vi. Yo la próxima vez voy a traer a alguien. Muy buenas noches, Katy, que estés bien.
Bye, Katy.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Habiendo hablado del precio del pan, pues por supuesto que tendemos que referirnos al cambio de los precios de los productos básicos. Y entonces allí tenemos que hablar de la inflación. Así que nos remontaremos unos añitos atrás, no tanto, Ivette, unos añitos atrás, para recibir un mensaje de Margaret Thatcher, aquella política británica que ejerció como primera ministra del Reino Unido desde el año 79 hasta el año 1990, siendo la persona en ese cargo que duró más tiempo durante todo el siglo XX y la primera mujer que ocupó ese puesto en el Reino Unido. Su firmeza para dirigir los asuntos del Estado, su estricto dominio sobre los ministros de su gabinete y su fuerte política monetarista le varían un sobrenombre que es muy famoso, la Dama de Hierro. Como jefe de gobierno, su llegada al gobierno supuso una completa transformación del Reino Unido, al apoyar la privatización de empresas estatales, de la educación y de los medios de ayuda social. Sus políticas liberales llegaron a ser conocidas como el thatcherismo. Entonces, escuchemos a ver qué nos trae hoy la Dama de Hierro, ¿le parece?
Pero inmediatamente.
Ella dice, la inflación es la madre del paro y la ladrona invisible de los que han ahorrado. Traduzcamos esa frase.
Pero rápido, Santiago, porque estoy confundida.
Porque dice que
me dispararon los cables.
La inflación es la madre del paro y la ladrona invisible de los que han ahorrado. Porque es que la inflación lo que hace es que nuestro dinero pierda poder adquisitivo, es decir, que pierda el poder de compra. En esa medida, si hay mucha inflación, pues va a existir mucho paro porque la gente va a protestar porque ha perdido su poder de consumo. Y de otro lado, pues para quienes han ahorrado, si hay mucha inflación, las tasas de intereses o tienen que subir muchísimo o de lo contrario no compensan el que usted deje el dinero quieto, entre comillas, llevándolo a una inversión, si esa inversión no tiene una tasa lo suficientemente alta que subvencione o digámoslo así compense la inflación que está existiendo. De nada sirve que usted tenga su dinero rentando al 10% si la inflación es del 20%. Lo que le está ocurriendo en el tiempo es que usted cada vez puede comprar menos bienes con su dinero. Por esto esta frase creo que es muy disidente del efecto que la inflación tiene en nuestra vida.
Bueno, Santiago, no solo es una frase muy disidente, sino que también abre preguntas interesantísimas que usted luego me irá a responder en un conversando a fondo. Y esa se la voy a tirar muy pronto, porque ya se nos acabó el tiempo aquí en Sumas. Así es que, ojo con esta frase, amigos que nos escuchan, porque muy pronto le estaré preguntando a Santiago, ¿qué debemos hacer entonces si la inflación sigue para arriba? ¿Cómo podemos cuidar nuestro dinero? Así es que qué bueno que estuvieron aquí con nosotros compartiendo. Nos vemos mañana y ya sí, viernes que te quiero viernes. Santiago, muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.